con sencillez, con silencio, acogemos la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, el Hijo Eterno del Padre, nacido de María Santísima, nuestro Redentor. Acogemos la palabra de Dios, que es una palabra de misericordia. Acogemos también la revelación que Dios ha hecho en la vida y mensaje de Santa Teresita del Niño Jesús. Tenemos que decir que el Padre nos lo ha dicho todo en el Hijo. Por tanto, en Cristo está todo lo que debemos conocer para adorar al Padre en espíritu y verdad. Sin embargo, a lo largo de los siglos, de una manera muy hermosa y consoladora, Dios sigue mostrando lo que ha dicho en Cristo a través de los santos, que son ese reflejo hermoso del Evangelio, ese eco de la palabra, que nos hacen conocer mejor al Señor. Y que en el caso de Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz, nos ha hecho leer con ojos nuevos el Evangelio y el mensaje de la misericordia que está en la Sagrada Escritura, claro y diáfano, se nos ha hecho vida y se nos ha hecho inmediato. Y como dice Santa Teresa, la madre fundadora, el Carmelo tiene que conseguir, y lo consigue, que no le tengamos miedo a la virtud, que no le tengamos temor a la santidad. Y de una manera impresionante, en un huracán de gloria, Santa Teresita ha logrado que muchas almas que quizá estaban muy detenidas por el temor, con muy poca confianza en sí mismas y en el amor misericordioso de Dios, se hayan lanzado al camino de la santidad, de la confianza, de la humildad, de las virtudes, y hayan encontrado el gozo inmenso de vivir como hijas de Dios, de vivir en el corazón de Cristo, de sentir que el Espíritu las llevaba a nuevas y nuevas fronteras de caridad. En este mensaje de misericordia que Teresita del Niño Jesús encarna con su vida y con sus textos, resuena poderosamente una frase que todos sabemos de memoria, de la primera carta de Juan. Primera carta de Juan 4:16. Comienza con un y, porque está hablando de cosas interesantísimas. Acaba de decir que Dios es amor y sigue diciendo: y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Conocer el Evangelio es conocer el amor que Dios nos tiene, porque el amor de Dios tiene rostro, Jesucristo. Como dice en la bula convocatoria del jubileo el Papa Francisco, Jesucristo es el rostro de la misericordia. Hemos conocido a Jesucristo y en él el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y esto transforma totalmente nuestra vida. Interpelado por esta palabra de Dios, yo reconozco que siempre, desde que tengo uso de razón, he creído en Dios. Pero no siempre he creído en el amor que Dios nos tiene. No siempre he creído que Dios es amor. No siempre he creído que Dios me está amando. Realmente ahora no vivo de acuerdo con esto, pero por lo menos lo he creído, lo he recibido. Dios es amor. Dios me está amando. Y esto es algo que cambia totalmente la vida. Evidentemente, en aquel camino de Damasco, Pablo, tumbado en el suelo de la calzada romana, aparte de ese resplandor divino y de esa voz de Cristo, se sintió amado de manera personal. Evidentemente también está la experiencia de donde arranca la santidad de la patrona de esta iglesia, Santa Teresa de Jesús. Como sabéis, esta iglesia es el templo nacional de Santa Teresa de Jesús. Ella, Teresa de Jesús, cuando todavía no usaba ese nombre tan bonito, sino que empleaba el nombre de Doña Teresa de Ahumada, con 39 años, en la cuaresma de 1554, ante un Cristo muy llagado, no sabemos exactamente qué imagen era, hay diversas teorías, que era un ecceomo, que era un Cristo atado a la columna, que era un crucificado. En todo caso, un Cristo muy llagado. En esas llagas, Teresa de Ahumada leyó la misericordia. No sé si ella se acordaba de la frase de San Pablo, pero lo vivió, lo sintió, se postró de rodillas y pudo perfectamente decir con San Pablo: me amó y se entregó por mí. Y eso lo podemos decir todos los presentes: me amó y se entregó por mí. Por eso en todas las iglesias hay una imagen de Cristo crucificado, a pesar de que en el cielo está resucitado, a pesar de que en el cielo, aquí, en el sagrario, está resucitado, glorioso, vivo, triunfante. Pero como recordatorio, la Iglesia Nuestra Madre nos pone delante al crucifijo para que cada uno diga: me amó y se entregó por mí. Hemos conocido el amor en Cristo y hemos creído en Él. Esto está muy vivo en nosotros y sinceramente deseo que sea el hilo conductor de este retiro. Evidentemente el tema de la misericordia y por tanto de la respuesta de Santa Teresita a la misericordia divina, que es la confianza y la humildad, es un tema que no vamos a desarrollar. Gracias a Dios hay clases, de hecho habrá aquí más adelante la doctora Rosario Ramos, doctora en teología, claro, dará una lección, me parece que es un lunes por la tarde, ahí viene la fecha, no la sé de memoria, sobre Santa Teresa, la misericordia en Santa Teresita de Lisieux, y hay libros maravillosos que lo explican. Pero quiero que ante todo, como Pablo, como Teresa de Jesús, como Teresita del Niño Jesús, también nosotros toquemos la misericordia, la reconozcamos en Cristo Jesús, la percibamos en sus llagas, en su pasión y en su vida resucitada. Dentro de mi trabajo pastoral, cada 15 días tengo que ir a Toledo y siempre al volver me da mucha ilusión ver iluminada la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, porque esa imagen está proclamando: Dios tiene corazón. Esa imagen es testimonio evangélico. Dios tiene corazón, Dios os está amando. Y me da un verdadero consuelo que esa imagen esté mostrando el alegre mensaje que Cristo vino a traer al mundo y que encontró, por desgracia, tantas resistencias hasta el punto que lo crucificaron. Dios tiene corazón, Dios está amando. Aprovecho para decir que el 3 de junio, que será la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, este año cae el viernes 3 de junio, la Archidiócesis de Madrid, la Diócesis de Alcalá de Henares y la Diócesis de Getafe, en el Cerro de los Ángeles, se consagrarán al Sagrado Corazón de Jesús. Lo harán los señores obispos y todos los fieles que vayan, por ser el año de la misericordia, pero también porque se cumplen 25 años, en julio se cumplirán 25 años de cuando se dividieron las diócesis y surgió la de Alcalá y la de Getafe. Dios tiene corazón. Alguno habrá entrado alguna vez, quizá, en la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano. Es la casa profesa de la Compañía de Jesús en Madrid. Está dedicada a la iglesia, al Sagrado Corazón de Jesús y a San Francisco de Borja. Y como parroquia se llama San Francisco de Borja. En el presbiterio hay un Cristo enorme, crucificado, enorme, con 6 velones delante. Y arriba, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y en dibujo, en pintura. Y claramente se ve en esa pintura que está resucitado, que está en la gloria, que está en el cielo, que está glorioso y tiene corazón. Efectivamente, en su vida mortal, en el pesebre de Belén, en el taller de carpintero, en su predicación, sobre todo en su pasión y muerte, Cristo muestra que Dios es amor, revela la misericordia de Dios y nos enseña que Dios tiene corazón. Y ahora que está glorioso, resucitado, en esa vida de rey, que es verdad que nos habrá de venir a juzgar algún día, y que entre tanto asegura la perenne fusión del Espíritu Santo y nos ama con esa ternura que solo Dios tiene con nosotros, ahora tiene corazón. Cuando celebramos al Sagrado Corazón de Jesús, celebramos el corazón de Cristo glorioso. Y tenemos que reconocer de manera hermosa la expresión de Pablo VI, que escribió en mayo de 1975, que toda la alegría de los cristianos es un reflejo de la alegría del corazón de Cristo glorioso. El misterio pascual ha traído la salvación. Cristo está en la gloria amándonos e introduciéndonos en la vida divina, y por eso nosotros estamos contentos, pese a los sufrimientos, las incomprensiones y las dificultades. De hecho, ahora que la situación política de España es tan compleja, pero no nos olvidemos que la situación económica ha sido muy compleja para mucha gente durante mucho tiempo. Algunos que ahora ponen el grito en el cielo, hace 7 años no se lamentaban de los parados. Vamos a ser sinceros, hay que reconocer todo como es. Hay que reconocer todo como es. Hay quien se lamenta, ay, cómo va España, y no se lamentaba de los que perdieron la casa. O de la vecina que perdió no sé cuantísimo dinero ahorrado muy honradamente por aquello de las preferentes y todo aquello. Hay que ser siempre muy ponderados y muy reales. Y el amor es amor siempre y a todos. Y Cristo por eso ama siempre y a todos. Pues bien, ahora es cuando la confianza nuestra en medio de la noche y la incomprensión, porque estamos un poco como a la deriva en la situación política, decir, bueno, Señor, yo confío en ti. El Salmo lo dice, no confiéis en los príncipes, seres de polvo, que exhalan su espíritu y vuelven al polvo. confiemos en el Señor, que tiene corazón y está resucitado y glorioso. Sobre todo esto hay que recordar una hermosa reflexión que hace Santo Tomás de Aquino. Él pregunta de manera retórica, ¿por qué los cristianos tenemos esperanza? Y contesta, porque Dios nos ama. Porque sabemos que Dios nos ama. Si no supiéramos que Dios nos ama, no tendríamos esperanza. Tendríamos temor. Tendríamos mucha preocupación. Y claro, él no conocía esa palabra que es propia de los tiempos modernos. Tendríamos desesperanza. Un no hacer nada y decir no hay remedio. Sin embargo, sabemos que Dios nos ama, porque hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Y por eso, porque sabemos que Dios nos ama, tenemos esperanza. Teresita del Niño Jesús aprendió la realidad del amor de Dios de una manera como la esponja en su hogar. No por conocimiento, sino por experiencia. Como sabéis, el hogar de la familia Martín, ahora ya canonizados los dos, Luis y Celia, los santos padres de Santa Teresita, era un hogar de mucho amor. Era un hogar en el que ella, sin comprender y razonar, porque era niña y adolescente, y porque estaba herida por la hipersensibilidad psicológica, pero ella ve que el amor es real, que hay amor, que existe amor. El amor a Dios de esa familia es ardiente, la caridad con los prójimos es muy notable. No solo daban limosnas, sino que acogieron niños pobres en su casa. Incluso llegó a ir a los tribunales Celia para defender a unas niñas que estaban recogidas en una casa de unas que se decían religiosas, pero no lo eran, y ella lucha por la justicia. Sabéis que la caridad incluye denunciar las injusticias, promocionar a los pobres y necesitados y atender y asistir. Pues todo eso se ve en aquella casa. Es un nido de amor, una forma romántica y quizá un poco empalagosa, pero es verdad, un hogar de amor. Teresita, como sabéis, en la noche de Navidad de 1886, tiene una gracia de conversión. Ella dice que comienza su carrera de gigante a partir de entonces. Esa gracia de conversión es precisamente en la línea de la caridad. Sin experiencias extraordinarias, como otros santos han tenido, la jovencita Teresa, le faltaban unos días para cumplir 14 años, experimenta que la caridad entra en su corazón, se olvida de ella para pensar en los demás, y entonces comienza a desarrollar el Evangelio, que es amar al prójimo, negándose a uno mismo en la confianza del amor del Padre. En esa carrera de gigante, Teresita es iluminada para mejor vivir la caridad. Esta iluminación es verdaderamente contemplativa. Quiero brevemente decir que la contemplación no requiere que sea con una oración agradable, centrada, fácil. La contemplación se puede dar con una oración difícil, con mucha dificultad para concentrarte, pero tu mente, muy abierta a Dios mediante la fe, recibe luces de Dios. La propia Santa Teresa de Jesús en las quintas moradas, habla de que a veces la unión con Dios es regalada. La persona en la oración tiene gozos, ella dice suavidades. Eso que denomina Teresa de Jesús y denominaban los espirituales de su tiempo, oración de unión, sueños de potencia, oración de quietud, bueno, o más sencillo, recogimiento infuso, presencia de Dios a lo largo del día, facilidad para concentrarse, y otras veces no. Dice Teresa, a veces la unión con Dios es simple, sin gozos en la oración. ¿Sabéis que a Santa Teresita del Niño Jesús siempre le costó hacer oración? Estaba muy seca, muy árida, como hace tanto frío en Normandía y el convento de Lisieux es tan húmedo, por las mañanas se dormía porque había dormido mal por la noche y luego por las tardes se distraía. Es verdad que ella procuraba acercarse al Señor, orar por todos, o sea que tenía una diligencia en la oración y por supuesto una fidelidad diaria total. Pero le costaba, nunca tuvo una oración regalada, como otras personas la tienen, personas muy sencillas, porque como Dios es así de generoso, a veces a personas que todavía les queda mucho por purificar y que siguen cometiendo pecados, pero les da oración gustosa y regalada, para engolosinarles, sostenerles en la virtud y atraerles a una mayor entrega. Pues bien, en Teresita del Niño Jesús no hay una contemplación, como otras almas la tienen, en que las luces de Dios las reciben en medio de mucha concentración y recogimiento, sino que Teresita tiene las luces de Dios de manera intuitiva, de manera inmediata, pero es contemplación, porque es Dios el que se está mostrando, y tanto Santo Tomás de Aquino como San Juan de la Cruz, al hablar de la contemplación, no dicen que tenga que ser con grandes gracias orantes, sino en la fe y en el contacto con Dios. Pues en esta contemplación que Teresita tiene para conocer el misterio de Dios, estaba un día rezando en la iglesia de San Pedro de Lisieux, que todo el mundo llama la catedral, porque fue catedral hasta los tiempos de Napoleón, y estaba en la capilla de Notre Dame, una capilla dedicada a la Virgen, que edificó y está enterrado ahí el obispo Cosón, que es el que firmó la sentencia de muerte de Santa Juana de Arco y le premió el rey de Inglaterra haciéndole obispo de Lisieux. Pues bien, estando ahí orando, tenía Teresita su misal en aquel tiempo, en 1887, ya en Francia las personas iban a misa con el misal, cosa que en España tardó muchos años en hacerse habitual, ¿no? Las personas iban a misa con su misal, y estando Teresita leyendo el misal, sabéis la anécdota, sobresalía una estampa de Cristo crucificado, e inmediatamente Teresa dice: nadie recoge la sangre de Cristo, nadie la recoge, yo la recogeré para dársela a las almas. Evidentemente la sangre es la misericordia de Dios, pero no una misericordia que es mera compasión, sino el rasgo distintivo de la misericordia divina, omnipotente. La sangre es la presencia viva, la sangre del Redentor, es la presencia viva de la misericordia omnipotente de Dios, que perdona, que elimina las culpas, que transforma al pecador. Una aclaración. Yo siempre pensé que esa estampa de Santa Teresita, que se conserva, sería como tantas que he visto yo, que están los ángeles recogiendo la sangre de Cristo. Le brota a borbotones de sus llagas preciosas y los ángeles la recogen. De hecho, en mi pueblo, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús brota, la sangre del corazón, y un ángel la recoge. Pues nada de eso, nada de eso. La estampa que tenía en su misal la joven Teresa es una estampa donde Cristo aparece sin apenas sangre. Es una estampa academicista, con un Cristo frío, propio de la pintura de aquel tiempo. Apenas se ve la sangre. Es Teresa que con una mirada contemplativa ve más allá. Más allá de Cristo crucificado, ve el amor con el que Cristo se entrega. Amor redentor. Amor que está en el centro del misterio pascual y es nuestra salvación. Y entonces Teresita dice, está perdonando, pero nadie recoge la sangre, nadie se acoge a su perdón. Y este tema del perdón es muy importante, porque solo puede perdonar Dios, porque es el único omnipotente que puede eliminar el pecado. Es verdad que los seres humanos perdonamos a la manera humana, que significa no tener en cuenta, tapar el pecado, hacer como que no ha pasado. Quedamos siempre con cierto recelo de la persona que ha fallado, y aunque le admitamos del todo, siempre lo tenemos en cuenta. A veces las personas dicen, perdono pero no olvido. Claro, nadie olvida. O sea, eso, decir eso es como decir, no sé, que el cielo es azul. O sea, nadie olvida, eso es natural. Tú perdonas porque no lo tienes en cuenta, porque el perdón es en la voluntad, no en la memoria. La memoria no tiene nada que perdonar, la memoria es un almacén de recuerdos, es la voluntad la que ama. Tú perdonas en la voluntad, pero te sigues acordando de lo que el otro hizo y de lo que yo he hecho. Me sigo acordando de lo que yo he hecho y eso me remuerde y me hace sufrir. Pues bien, Dios omnipotente perdona de verdad. Su perdón es total. Esto lo experimentamos de manera especial en los jubileos. Cuando hay jubileo en Santiago de Compostela, por poner un ejemplo, los sacerdotes que están en la catedral de Santiago pueden perdonar todos los pecados reservados, incluso algunos horrorosos. Yo las dos veces que me he confesado en Santiago en jubileo he confesado pecados normalitos. Pero si yo, fíjense lo que voy a decir, hubiese participado en una misa satánica en la que hubiera habido una grave injuria al Santísimo Sacramento, hubiera sido perdonado en Santiago de Compostela. En los jubileos se concede unos perdones especiales. Es que si no, no es jubileo, claro, dice uno, ¿para qué abren la puerta santa si luego no te van a perdonar? O sea, tiene que ser así. Por eso, en este jubileo en el que estamos ahora, el Santo Padre ha dado autoridad a todos los sacerdotes para perdonar el pecado del aborto. Sabéis que el aborto provocado está castigado con excomunión, pero durante este jubileo todos los sacerdotes lo podemos perdonar y no hace falta ir a la catedral, al penitenciario. Efectivamente, si es jubileo tiene que haber, perdonad la palabra, una amnistía, tiene que haber un perdón especial. Si no, ya digo, ¿para qué abrir? Se han abierto 10.000 puertas santas en este jubileo. Si no se va a perdonar luego, ¿para qué abrirlas? Es así. Sabéis que la misericordia de Dios es total. Entonces el Santo Padre, pues, abre estas posibilidades. Sabéis también que durante todo este jubileo, los sacerdotes del grupo del Efebre tienen licencia para perdonar pecados. Ellos, aunque son verdaderos sacerdotes, no tienen licencias para perdonar pecados normalmente, porque no pertenecen a ninguna diócesis. El Papa Benedicto les ofreció ser prelatura personal, como el Opus Dei, no lo aceptaron, El día que lo acepten, bueno, pues ya está, pertenecerán a una prelatura. Pero mientras no lo acepten, no pueden tener licencias para perdonar pecados. Yo fui ordenado sacerdote aquí mismo, aquí, donde estamos ahora, el 24 de abril, y hasta el 9 de mayo no me dio el arzobispo de Madrid licencias para perdonar pecados. Eso es algo que te tiene que dar el obispo de tu diócesis. Ellos no pertenecen a ninguna diócesis, pues entonces no tienen licencia. Pero el Papa en este año sí se las ha dado, porque quiere que el jubileo sea para todos y que todos lo experimentemos, y que aquellos que por una herida tan grave como es un aborto, o en el caso de los lefebrianos, la separación del sucesor de Pedro, que eso también reciba la gracia del jubileo. Y fijaos cómo Teresita del Niño Jesús esto lo percibe de una manera intuitiva, porque ella no sabía derecho canónico ni sabía nada de eso, y tenía 14 años, pero dice: esa sangre de Dios, esa sangre de Cristo, esa sangre que perdona, es para perdonar a todos. Y ella se pone a rezar por el peor, por Francini. Henri Francini era un criminal. Su apellido es de origen italiano, pero era francés, y había asesinado a 3 mujeres. Una de ellas, una adolescente de la edad de Teresita. Era totalmente culpable, era evidentemente culpable. La sentencia de muerte se tomó fácilmente. Incluso, una cosa de la que no se suele hablar, el presidente de la República no quería firmar la sentencia de muerte, esperando, dice, bueno, a ver si esto se olvidan los periódicos del caso de Francini y lo enviamos a la Guayana o a algún sitio así. Pero hubo una manifestación pidiendo que el presidente firmara. Una manifestación tremenda. Imagínense que ahí en el Ministerio de Justicia tapa una manifestación la calle San Bernardo. Pues eso pasó en París. Tuvo que cargar la policía, la gente tiró a los caballos, bueno, un lío. Y el Consejo de Ministros pidió al presidente de la República, por favor, firme. Y ya firmó. Bueno, pues en ese tiempo en que el presidente de la República, sin decir que no iba a firmar, pero quería que pasara el tiempo para mandarlo a una cárcel lejana, en ese tiempo Teresita ruega por el mayor pecador que había. Rechazó al capellán. Henri Brancini rechazó al capellán. Sin embargo, en el patíbulo, ya delante de la guillotina, se abalanzó sobre el crucifijo que llevaba el capellán en la mano y lo besó. Teresita, cuando lo leyó en el periódico La Croix, periódico católico al que estaba suscrito su padre, San Luis Martín, cuando Teresita lo lee, se emociona, no solo porque a última hora su hijo espiritual, Henri Francini, se había acercado a Jesucristo, sino porque había besado las llagas del Salvador. Esas llagas que a ella le revelaron la misericordia, ahora eran misericordia para el criminal. Efectivamente, es así. La misericordia es una misericordia que perdona. No es de otro tipo. No es de otro tipo. Y en el Evangelio todos sabemos que aparecen pecadores, muy pecadores, que se acercan al Señor y el Señor les perdona. Eso sí, como le dice a la mujer adúltera, nadie te ha condenado, vete y no peques más. La misericordia tiene un poder sobre nosotros, nos perdona y el Espíritu Santo nos lleva por un camino nuevo para no volver a pecar. Y es así. por eso en los jubileos, como digo, se da la oportunidad de que los confesores perdonen, para que la persona, de una manera espontánea, reaccione a la misericordia de Dios, escogiendo el camino de la santidad, el camino del Evangelio. Sabéis todos que cuando celebramos aquí en Madrid, de una manera tan gozosa y maravillosa, las Jornadas Mundiales de la Juventud, el señor cardenal don Antonio María Rouco dio también permiso para que esos días, del 16 al 21 de agosto de 2011, todos los confesores de la archidiócesis pudiésemos confesar el pecado del aborto. Pues efectivamente, aquí vino una mujer y en el confesionario me lo dijo: hace 22 años que no me confieso, porque aborté estando en la universidad y no he vuelto a acercarme a los sacramentos. He oído que el señor cardenal ha dado este perdón, esta posibilidad, y vengo a confesarme. Pues es así. La misericordia de Dios es el testimonio de que Dios tiene corazón, pero no es una mera compasión. Es perdón real, transformante, acción del Espíritu Santo, llama de amor viva, que abraza el pecado y enciende en cada uno el fuego del amor. Y se comienza un nuevo camino. Mirad, este camino es un camino de la confianza. Pero cuando digo confianza, no digo que sea un camino fácil, porque puede estar lleno de piedras, de tropiezos, de caídas, de incomprensiones, de ataques del enemigo y de los que nos rodean. Y a veces de desaliento propio, pese a tanta esperanza y confianza. Es el camino que emprende Teresita ya dentro del monasterio, cuando, al tomar el hábito, el 10 de enero de 1889, añade Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Quiere vivir el misterio de la confianza en la faz del Señor. El 12 de febrero, fijaos, apenas 31 días después, su padre, enfermo mental, es internado en el psiquiátrico. Este dolor terrible para la hija, para todas las hijas, el rumor que había en la ciudad, las incomprensiones en el propio monasterio, y Teresa entonces comprende cómo la confianza no es un camino más fácil. Es el camino, porque no hay otro en las contradicciones. O te hundes en la amargura y amargas a los demás, o abrazas la cruz con confianza y, pese a sufrir, avanzas con serenidad. Entonces, con los ojos puestos en aquel que es la revelación de la misericordia, con los ojos puestos en la santa faz del Redentor, Teresita afronta el dolor terrible de la enfermedad e internamiento de su padre y de los rumores y mofas. Teresita, bajo esta luz del Espíritu que le hace comprender el misterio de la misericordia, da un paso más allá en la humildad. Ella, como sabéis, años después, ya en 1895, se ofrece como víctima de holocausto al amor misericordioso del buen Dios y quiere vivir en esa total humildad. Una humildad que no es rechazar los talentos, que no es rechazar los dones, sino que es reconocer que son un don de Dios. Todo es don de Dios. Teresa escribirá que el 12 de febrero de 1889, cuando llevaron a su padre al centro psiquiátrico, fue el mayor tesoro. Y ella, haciéndose pequeñita, reconoce que es el único camino. Fijaos que en la vida muchas personas son llamadas a crecer en su profesión. Ascienden en la empresa, hacen oposiciones y tienen plazas en la función pública, o un sacerdote es llamado a ser obispo. Evidentemente la humildad no es rechazar esto, la humildad es reconocer que todo es don, que yo no me lo merezco, que Dios está siendo muy generoso, hacerse pequeño y, como dice Teresita, y tres veces lo escribió, buscar el último lugar. Hay una carta escrita cuando ella estaba ya muy enferma, el 7 de junio de 1897, a su hermana Sor Genoveva Celina. Era lunes de Pentecostés, así que estaban los peregrinos en el rocío. Pues bien, aquel día Teresita, como digo, ya muy enferma, se entera de que la madre Gonzaga y su hermana Sor Genoveva han tenido un conflicto, y entonces le escribe Teresita y le dice: no pretendas para nada, tú que eres artista, porque Genoveva era una buena artista, no pretendas para nada ser conocida, aplaudida, alabada, tenida en cuenta. Tampoco le dice que no pinte o no haga fotografías. Le dice que no busque el camino del reconocimiento. Y le dice, por último, démonos la mano y corramos juntas al último lugar. Nadie nos lo va a disputar. Una enseñanza muy importante. ¿Cuántas veces nuestras contradicciones son porque no hemos buscado el último lugar que nadie nos disputará, sino que estamos en otra batalla por ser reconocidos, y por eso sufrimos, porque no nos tienen en cuenta? Una última palabra y ya terminamos. En los textos que hemos dado para meditar, son simplemente una propuesta. El Espíritu Santo a cada uno le guiará debidamente. El texto bíblico es de Romanos 8. Es un texto muy bonito, y aprovecho para decir que, aunque ningún texto supera a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, en su fuerza poética, pero hay muchos más textos que hablan del amor. Es verdad que primera Corintios 13, además de ser una doctrina revelada, revelada por Dios a través de San Pablo, tiene una fuerza poética, literaria, indiscutible. Pero hay muchos textos, y en la Escritura tropezamos cada rato con una expresión del amor. Por poner un ejemplo, ahora que es la Semana de Unidad de los Cristianos, el texto que se está usando para las celebraciones ecuménicas de la Archidiócesis de Madrid es de 1 Pedro 2, 9, 10, y una de las cosas que dice es: vosotros que no erais amados, ahora sois preferidos. El amor aparece por todas partes en la Sagrada Escritura, y bueno, pues este texto de los Romanos es impresionante, como el amor que Dios nos tiene supera incluso la persecución. Y esto San Pablo lo escribe cuando la persecución era una posibilidad real. Esto no es novela, esto es realidad. Pablo y los romanos en cualquier momento podían ser detenidos, torturados y ejecutados. Esto es real. Pero eso no nos va a quitar el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y el texto de Santa Teresita es magisterio oral. No está escrito por ella, sino es lo que ella le dijo el 6 de agosto de 1897 a su hermana, la madre Inés de Jesús. Un detalle, el 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración, es la fiesta de la Santa Faz. Los que pertenecían, como Teresita y sus hermanas, y yo creo que todas las monjas, a la archicofradía de la Santa Faz, celebraban la fiesta de la Santa Faz el 6 de agosto. Por tanto, todo este día, Teresita en su lecho de enferma, que es un lecho de muerte, todo este día tenía presente la Santa Faz, no solo porque estaba el cuadro, sino también porque estaban celebrando esa fiesta. Y bueno, pues ella aquí nos habla de qué es ser pequeño, el que confía, el que se hace humilde. ¿Qué es ser pequeño ante la misericordia de Dios? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.